del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bueno, muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de Dateate Radio a través de Uniminuto Radio. Le damos el saludo cordial a Paola Lava, que nos acompaña desde el máster, a Fernando también, que está aquí con nosotros, a la profesora Sonia, y soy Simón Cancino, y también estará con nosotros Daniel Rojas. Profesora Sonia, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes a Simón, a Fernando, a Daniel y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias por conectarse, como siempre, los lunes a esta hora.
Muchas gracias, profesora. No sé si Daniel ya está con nosotros o todavía.
Sí, señor, claro que sí. Muy buenas tardes.
Joven Daniel, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bien, sí, señor profesor. Todo muy, muy bien. Y también buenas tardes a todos nuestros oyentes, a Fernando, a Paola en el máster. ¿Y cómo va todo, profesor Simón?
Bien, sí, señor, por fortuna. Muchísimas gracias. ¿Y usted cómo está, Fernando?
Muy bien, profe. Saludos a la profesora y al profe Daniel. Y a todos nuestros oyentes, ha estado muy bien y feliz de estar acá, profe.
Bueno, hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato contra los Adultos Mayores, Personas de la Tercera Edad, y el que más me gusta a mí, Personas Viejas. Profesora Sonia, con las buenas tardes de nuevo, ¿se está preparando usted para ser vieja? ¿Ha pensado que algún día va a ser vieja?
Por supuesto que sí, sí lo estoy haciendo. Mi primer paso es no ser mamá, precisamente para pensar en mi vejez, trabajar para mi vejez. Y esto es una parte, pues, de una experiencia con mi abuelita. Ella en estos momentos está en un hogar geriátrico y uno a veces escucha como la palabra hogar geriátrico y como que, uy, no, ¿cómo van a hacer eso con la abuelita? Que es almados, pero es calidad de vida para las personas de la tercera edad. Entonces, viendo las condiciones en las que ella vive, porque vive muy bien en este hogar geriátrico, digo, bueno, mi pensión y mi trabajo que sea para pagarme una buena vejez en un buen hogar geriátrico, porque pues sin tener hijos no voy a depender de nadie, entonces por supuesto que necesito pensarme qué va a pasar conmigo cuando ya no tenga las posibilidades de verme por mí misma.
Gracias, profesora Sonia. Profesor Daniel, ¿ha pensado usted que algún día va a ser viejo? ¿Se está preparando para la vejez? ¿Ya hizo conciencia de ello?
Profesor Somos, sí. Sí, y lo pensé por primera vez en mi vida después de la pandemia. Creo que ya vi como que el tiempo no es tan largo a veces como uno parece, que él ya es el ahora. Y al igual que la profesora Sonia, también tomé la decisión hace muchos, muchos años de no ser papá. Y también de este último año particularmente, he visto unos programas de unos centros de reclusión para adultos mayores que son muy buenos. Se pueden pagar cada 6 meses y uno ya va como cultivando eso para un futuro cercano, ¿por qué no?
Bueno, entonces hay que abrir desde ya el fideicomiso para el centro de adultos mayores. Fernando, usted es el más pollo de nosotros, el Benjamín, como decían en una época. Pero cuando uno está en su edad, Fernando, ¿cuántos años tiene usted?
24.
24. Cuando uno está en su edad, difícilmente piensa en la vejez, pero usted ha pensado que algún día va a ser viejo, que es muy probable que llegue a ser muy viejo y que, y además lo digo porque la expectativa de vida en Colombia viene aumentando, sino que si además se está preparando para cuando llegue la vejez.
No, la verdad no, profe. Yo no he pensado en eso y pues no sé cuánto tiempo vaya a vivir, pero pues yo solamente trato de vivir el día a día presente.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Hace algunos años, trabajando en el tema de activismo por discapacidad y por inclusión en Bogotá, conocí a una señora que se llama, y no sé si ya falleció, se llamaba Elisa Dulcey. Y esta señora trabajaba en una organización que se llama Sepsiger, que era una organización que trabajaba los temas de vejez y envejecimiento. Y, por ejemplo, trabajaba el tema del trato a los adultos mayores, de cómo hacen las representaciones sociales de las personas viejas en los medios de comunicación. Esto ya hace más o menos unos 15 años antes de yo ser profesor universitario. Y desde esa época, desde que escuché hablar a esa señora, empecé a pensar en mi vejez. Y creo que empecé a hacerme consciente de mi vejez con mayor razón hace unos días, a comienzos de este año, que el médico me dijo, mire, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios porque lo tiene todo alto, menos la cuenta bancaria. Entonces, estoy comiendo mejor, estoy caminando y me estoy haciendo consciente, además porque yo soy el que más cerca está de todos los que están acá, incluyendo a nuestra máster, el que más cerca está de la vejez. Entonces, soy el que más tengo que pensarlo. Pues de eso vamos a hablar hoy, compañeros, del tema de la vejez, de si se puede tener una vejez digna, cómo llegar a tener una vejez digna, etcétera, 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 qué pasa con el maltrato en contra de adultos mayores y demás. Pero antes de ir con nuestra invitada del día de hoy, vamos con las noticias y lo más leído esta semana acá en Dateate Radio.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Bueno, mi queridísimo Fernando, ¿y qué fue lo más leído esta semana en nuestra web?
Bueno, profe, tenemos aquí lo más leído y en el primer lugar tenemos la contaminación marina y sus impactos en la salud humana. Resulta que se hizo un estudio y se reveló que el 72.7% de los residuos que más contaminan es el plástico, seguido por un 9.1% por el petróleo, otro 9.1% por los químicos y finalmente con otro 9.1% por otro tipo de contaminantes.
Bueno, los plásticos, los biopolímeros, sin duda alguna son de los mayores contaminantes. Por ejemplo, ya se habla de las islas de plástico.
Sí, y es que el problema es que el plástico tarda mucho tiempo en descomponerse.
Entonces, imagínelo usted. Segunda nota, Fernando.
Chiquita Brands fue encontrada culpable de financiar grupos paramilitares en Colombia. Resulta que esta empresa de bananera, que es de Estados Unidos, fue hallada culpable. Y resulta que esta fue, estuvo financiando estos grupos desde el año 91 hasta el 2007 en el Urabá. Hubo 97 masacres y 607 víctimas.
Uno de los primeros periodistas que denunció estos hechos fue el hoy director y por muchos años subdirector de Noticias 1, Ignacio Gómez, sin duda uno de los más importantes periodistas de este país, de los maestros de la investigación periodística. Y esta compañía intentó meter preso a este periodista y la razón le da, el tiempo le da la razón al periodista casi un cuarto de siglo después. Imagínese cómo son las cosas del buen periodismo. Para eso es el buen periodismo.
Sí, señor. Y en el otro lugar, inflación en Colombia, los productos que se volvieron impagables. Cabe resaltar que la inflación en estos últimos años ha bajado porque en el 2022 estaba como la más alta. Pero aún así, el incremento del costo de alojamientos, servicios de hogar y los alimentos sigue por las nubes.
Colombia se está volviendo destino turístico, ¿no? De hecho, es uno de los países que más creció en turismo internacional en el mundo en los últimos 18 meses, y hay que señalar que la inflación es variable, la inflación no es estándar. Es decir, por ejemplo, a veces la inflación la jalonan, por ejemplo, los servicios, los servicios públicos, el celular. Hay veces que la inflación la jalonan, por ejemplo, los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces también hay que, hay unos productos que han subido, pero en términos generales la inflación en Colombia tiende a la baja.
Sí. Bueno, revolución educativa. Google y Coursera presentan un curso de inteligencia artificial que proporciona nuevas formas de capacitar a los trabajadores de diversas empresas en todo lo que es el tema de la inteligencia artificial. Según una investigación, se estima que en un par de años ya la inteligencia artificial pueda automatizar el 70% de las actividades que se hacen en las empresas.
Bueno, imagínese, esa es, por ejemplo, una de las discusiones que tenemos ahorita en el campo de la docencia, del hecho de ser profesor. Bueno, y cómo en vez de dejarnos aplastar por la inteligencia artificial, nos vamos a servir de la inteligencia artificial para ser mejores profesores. Es una cosa muy interesante. Bien, ¿algo más?
Sí, profe. Uncharted, el tesoro de Drake, un viaje en busca de la fortuna y gloria. Otro texto de José Nicolás. Y este pues es un juego de aventura y de pruebas. No lo he jugado, pero pues se posiciona como uno de los más jugados en este.
Sí, porque tú también eres de los expertos de videojuegos, ¿no? Te gusta
menos,
mucho, ¿no?
Más o menos, sí.
Ah, bueno, no, yo no comento ahí porque yo de videojuegos no sé. Profesora Zunia, ¿qué tenemos para la tarde de hoy en materia informativa? Creo que perdimos contacto con la profesora Sonia.
Bueno, les cuento que, no sé si me escuchan.
Sí, aquí estás, sí señora.
Les cuento que hay cierre de estaciones de Transmilenio y nuevos bloqueos por marchas de FECODE. Recordemos que FECODE entró, continúa en paro nacional en rechazo de las enmiendas a la ley estatutaria, y el Sindicato Nacional convocó una gran marcha este 17 de junio. Hay varias calles cerradas, hay protestas en Transmilenio que reportan también cese de operaciones en varias troncales de la ciudad. En la calle 26, por ejemplo, está cerrada. Yo en ese momento me encuentro sobre la séptima con 34. Ahí hay un edificio donde hay varias oficinas y la minga indígena está al frente. No están dejando entrar ni salir a los funcionarios. La séptima está cerrada. Entonces, creo que el tema está un poco difícil porque, pues, según el sistema, hay cerca de 100 rutas afectadas, de los cuales 31 son zonales. Y pues bueno, esperemos que...
Se te fue la señal, Sonia, pero decirles a los señores y a las señoras indígenas que no permitirles a las personas entrar o salir de sus trabajos se puede considerar como un secuestro simple, ¿no? Eso no es coger y encerrar a la gente y que no los dejamos salir, sí. ¿No? Eso tiene implicaciones penales. Entonces, allí se podría configurar un secuestro. Otra cosa es cuando paran el transporte público, pero cuando le impiden o le impiden a uno entrar o salir de su trabajo, primero se atenta contra el derecho al trabajo, una discusión que tenía la ministra del Trabajo, la doctora Flores, la semana pasada, pero también retener a las personas en contra de su voluntad puede ser categorizado como secuestro simple. Daniel, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Una recomendación?
Sí, señor, una recomendación. La semana pasada hubo un bonito lanzamiento de un libro que conmemora los 70 años de la televisión en Colombia. RTBC editó un libro conmemorativo y fue editado de la mano de la Fundación del Patrimonio Fílmico, porque no sé si ustedes sabían que el 13 de junio pasado se conmemoraron los 70 años de cómo comenzó la televisión colombiana. La primera imagen y sonido de los televidentes fue en una pantalla y lo que primero se hizo fue el himno nacional, seguido de las palabras del presidente de entonces, Gustavo Rojas Pinilla, que pues fue un general de la República. En el marco de la conmemoración de las 7 décadas de la televisión en el país, RTBC, el Sistema de Medios Públicos, por supuesto, y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano se unieron para editar los 70 años de la televisión en Colombia, que va de 1954 al 2024. Esta obra se divide en 4 capítulos que reúnen textos de abogados, escritores, periodistas, comunicadores sociales y administradores de empresas, historiadores, ingenieros, guionistas y productores, y también directores de televisión, quienes plasmaron sus recuerdos y sus experiencias en la relación con la televisión colombiana. Tuve la oportunidad de ir al lanzamiento y ver el libro, y de verdad, bueno. Y obviamente cosas que uno no sabe y no estuvo presente, pero las puede recordar con cariño.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, les cuento que mañana y pasado mañana hay visita oficial del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Corea del Norte, a una reunión con el presidente de Corea del Norte. Los temas que se van a tratar básicamente son 3 temas. El primero, cooperación militar. Recuerden ustedes que desde hace ya más de 2 años, casi 2 años y medio, Rusia está librando una guerra, una invasión, prefieren llamarlos otros, en contra de Ucrania, y Rusia necesita armas y necesita también personal, mano de obra para construir la infraestructura destruida, y a su vez los norcoreanos necesitan asesoría tecnológica. Por ejemplo, el pasado mes los norcoreanos fracasaron en un intento de lanzar un satélite de reconocimiento militar. Los rusos son expertos en eso, entonces el primer campo de cooperación podría darse en este aspecto. Segundo aspecto, cooperación económica. Recuerden ustedes que Corea del Norte tiene en Rusia a uno de sus principales aliados comerciales. La idea es entonces empezar a incentivar el turismo de Rusia hacia Corea del Norte. Hay una compañía rusa de agencia de viajes que los lleva a ustedes, por si les interesa, por $750 los lleva a pasar 5 días y 4 noches en Corea del Norte. Y por supuesto también los intercambios culturales entre estos dos países, que son importantes. Recordemos que por resolución de la Organización de las Naciones Unidas, no puede haber trabajadores repatriados de Corea, es decir, ningún país del mundo puede tener trabajadores norcoreanos, o si no, pues eso se aviene a una serie de sanciones. En este caso, pues la ventaja allí, por decirlo de alguna manera, que tiene Rusia es que Rusia hace parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y finalmente esos países que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en muchas ocasiones terminan haciendo lo que se les da la gana, y resulta a ustedes que esto además sería un pelo más que se le agregaría a Rusia, porque Rusia ya tiene un montón de sanciones por cuenta de la invasión a Ucrania. Pero indudablemente la conversación seguramente de esta visita de 2 días de Vladimir Putin a Corea seguramente girará en torno al tema de cooperación militar. Esto fue lo más leído, las 5 más leídas y las noticias de esta semana en Date a Te Radio. Ya regresamos con la invitada del día de hoy.
Los temas de nuestra versión impresa semanalmente en la mesa. Date a Te Radio, en Uniminuto Radio.
Bueno, Fernando, ¿y a quién tenemos el honor de tener hoy acá en nuestra cabina?
Bueno, profe, hoy nos acompaña Tatiana Bocanegra, psicóloga con amplia experiencia en temas de resolución de conflictos y también con diagnóstico en ciclo de vida, sociedad inclusiva, psicología evolutiva en niñez, adultez y vejez.
Doctora Tatiana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Date a Te Radio.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Discúlpame, ¿tu nombre es? Que se me olvidó.
Simón Cancino.
¿Cómo estás, Simón? Mucho gusto de saludarte y a las otras personas de la mesa.
Doctora Tatiana, la vimos a usted. Buenas tardes. La vimos a usted en un trabajo con unos estudiantes de la universidad y nos pareció muy potente usted conceptualmente, entonces por eso quisimos tenerla, y a propósito se presta la coyuntura para hablar sobre el maltrato contra las personas viejas en nuestra sociedad. La primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿qué tan inclusiva considera usted como experta que es la sociedad colombiana, la sociedad nuestra, con las personas mayores, con los adultos, con los viejos y las viejas?
Pues mira, yo quisiera contestar otra cosa, pero en realidad no es posible. La sociedad colombiana no es inclusiva, especialmente con los viejos, digámoslo así. No es inclusiva. No es inclusiva ni siquiera con las personas, por ejemplo, discapacitadas, que pueden estar en todos los rangos de edades, pues muchísimo menos lo es con nuestra población en edad adulta, en los adultos mayores. Y yo creo que tiene que ver un poco con el desconocimiento de qué es lo que pasa en esas edades, y claro que es un factor también cultural. Fíjate que en otras culturas los adultos mayores son la fuente del conocimiento y de la experiencia, y para nosotros culturalmente se convierte en otra cosa. Los adultos mayores no son consultados, su experiencia es pasada por alto y son relegados a una función en la que tienen que ser asistidos. Y pues creo que eso es un desconocimiento respecto a las... Perdóname, que está pasando un avión.
No te preocupes. Acá también cada rato tenemos ese problema cuando estamos en las
casas. Obedece a que culturalmente desconocemos el potencial tan grande que tiene esa población.
Profesora Sonia. Bueno, creo que hemos perdido contacto momentáneo con la profesora Sonia. No sé si... Fernando tiene una pregunta. Adelante, Fernando.
¿Cuáles son los factores que llevan a que una persona llegue a maltratar a una persona perteneciente a la población de adultos mayores?
Pues yo creo que fundamentalmente el factor es una deficiencia en nuestra educación. Digamos que si fuéramos unas personas educadas, no necesariamente que todos tengamos que pasar por la universidad, pero si fuéramos unas personas educadas en nuestro sentido de vida, en nuestras emociones, entonces tendríamos unos niveles de tolerancia y un apego a los valores como seres humanos mayores. Hay unas investigaciones que muy claramente muestran resultados. El desarrollo moral es parte del desarrollo cognitivo. Entonces, las personas que tienen un desarrollo cognitivo más alto tienen un desarrollo moral más alto. ¿Por qué? Porque hay una consideración de variables más alta. Digamos que hay una facilidad para considerar valores más alta. Entonces, variables mucho más alta. Entonces, si yo no tengo un desarrollo cognitivo adecuado, mis valores no van a funcionar tampoco muy bien, porque eso implica hacer unas hipótesis. Y en esas hipótesis, respecto al trato con los adultos mayores, mi hipótesis sería, probablemente yo voy a ser adulto mayor. ¿Puedo yo tratar a un adulto mayor de una manera en la que no me gustaría ser tratada? Y tendríamos un nivel de tolerancia diferente. Pero es que como ese desarrollo moral no nos permite plantear esa hipótesis, entonces tal vez no estamos muy conscientes de que todos vamos a llegar a adultos mayores. Y entonces los maltratamos como si no fuéramos a llegar a ese nivel. Y la opción para no llegar a ese nivel es más dramática aún, porque los que no llegan a ese nivel mueren. Quiere decir que ya murieron. Entonces yo creo que obedece a eso. Una pobre consideración de mi futuro como adulto mayor y un nivel de tolerancia inferior a lo que debemos ejercer para esta y para todas las poblaciones, digámoslo así.
Claro que sí, quiero preguntarlo, y esto también fue como una introducción al tema, es por qué hoy en día estos centros geriátricos, estos espacios para las personas adultas están tan satanizadas y se cree como que se lleva al abuelito allí para abandonarlo en vez de pensar realmente en su calidad de vida.
Bueno, un poco porque la realidad es dura, pero es así, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que son abandonadas en esos lugares. Entonces, parte de la satanización obedece a una realidad. Evidentemente, somos testigos de muchas familias llevan allí a sus adultos mayores y por allá cuando los llaman, vuelven. Entonces, evidentemente hay una satanización basada en la realidad, digamos que ese es el primer escenario. En el segundo escenario, desconocemos cuáles son las necesidades que tiene un adulto mayor y entonces pensamos que esos lugares digamos, en esos lugares necesariamente los van a maltratar, o son lugares que solamente quieren el dinero, o son lugares en los que están muy mal atendidos, y no tenemos consideraciones respecto a que la seguridad de los adultos mayores de alguna manera puede estar garantizada en esos lugares. En algún nivel hay adultos mayores que no pueden estar, digamos, monitoreados o acompañados, y ellos, algunos, tienen necesidades de compañía pues más alta que los demás. Entonces, lo ideal no es que un adulto mayor esté en una casa solo porque las otras personas tienen que trabajar, y pues nadie puede quedarse cuidando al adulto mayor de esa familia, y entonces la seguridad de esa persona está mejor garantizada en estos lugares. Pero en realidad sí hay situaciones en las que hemos visto que algunos de estos lugares pierden su misión y pues complican la vida de las personas. Pero en su gran mayoría son instituciones con personas. Fíjense que normalmente cuando uno tiene hijos pequeños, uno lleva al niño al pediatra, ¿cierto? Y el pediatra es quien orienta un tratamiento. Entonces el pediatra dice, llevemos al niño al neurólogo, al odontólogo, etcétera. En estas instituciones, digamos que la orientación está a cargo de unos geriatras. Los geriatras son los que conocen cuál es la condición de del adulto mayor en general, y guían el trabajo, guían la nutrición, guían toda la orientación, el esquema de salud y de atención a esas personas. Entonces, necesariamente son instituciones que van a garantizar una vida armónica, una vida tranquila, y que van a permitirle al adulto mayor seguir funcionando de acuerdo a sus condiciones. Entonces, creo que hay un desconocimiento, pero sí, de alguna manera hay instituciones que han perdido su norte, pero esas son las menos, afortunadamente.
Doctora Tatiana, yo creo que todos somos conscientes de la falta de educación y en este caso de empatía que tenemos con otra, con otro sector de la sociedad que es tan importante como nuestros adultos mayores. Pero de todas maneras, para intentar desglosar una solución más rápida, así como hay jardines comunitarios, ¿no sería muy bueno también hacer ley que hayan lugares para adultos mayores de parte del gobierno mientras esta educación se va formando y reformando?
Sí, sí, de hecho los hay, ¿no? Y son muy buenos. Y están repartidos en Bogotá, por ejemplo, en varios lugares, no solamente están en el sur o en el norte, o están, de hecho, hay muy buenos lugares. Yo vivo en el norte por la 116, 127, cerca de la autopista, hay uno muy bueno, por eso pues puedo decir que están repartidos en varios lugares. Creo que no se conocen mucho, y creo que la demanda es más alta que la capacidad que ellos pueden ofrecer. Pero tú tocas un tema fundamental, y es que mientras que pasa, digamos, el esfuerzo de educar a las personas en valores y en tolerancia, la política pública tiene que tapar el vacío de la educación. Y la política pública respecto a la vejez realmente deja mucho que desear. Entonces tocas un tema súper sensible. Sí, esto es tema de tolerancia, de valores, de educación, pero ¿y quién se preocupa por la política pública respecto a los adultos? Yo no quiero politizar esta conversación, pero hasta ahora, en este momento, logró este gobierno, sin politizar esto, yo no estoy entrando en esa discusión, no me parece sana, pero sí quiero hacer caer en cuenta que, por ejemplo, hasta ahora van a cubrir a una parte de la población que no tiene ningún ingreso con 223 mil pesos como parte de una pensión, se llama una pensión, bueno, tiene un esquema ahí en esta reforma. ¿Cuántos años han pasado y hasta ahora la política pública refleja alguna consideración respecto al adulto mayor, no? Sí, creo que es fundamental, creo que tienes toda la razón, muy buena pregunta, y creo que los esfuerzos, claro, obviamente tienen que orientarse hacia la educación y todo este tipo de cosas, pero los esfuerzos tienen que ser también presionar un poco que la política pública sea más inclusiva y mucho más protectora, sí, definitivamente.
Doctora, sí, decía por allí un lenguilargo periodista que pues cuando uno no paga para entrar a una fiesta, pues que uno no entra a la fiesta, que porque les estaban dando pensión a esos viejitos y esos viejitos no habían aportado nada, por Dios, la ignorancia. Doctora, una pregunta, yo soy persona con discapacidad, y por ejemplo los imaginarios que recaen sobre la discapacidad es que discapacidad es sinónimo de incapacidad, que uno tiene discapacidad y que uno está bendito por la discapacidad o que está cargando un karma de una generación anterior, que las personas con discapacidad solo sabemos discapacidad y solo hablamos de discapacidad y en los medios solo nos consultan cuando se trata de discapacidad. A propósito de esos imaginarios que recaen sobre los grupos humanos, ¿cuáles son como esos imaginarios dañinos que recaen sobre los adultos mayores?
Mira, hay uno que es muy, muy, muy lesivo y no sé, también tiene que ver un poco, no tanto con la realidad, sino con el escándalo, ¿no? Entonces, hay uno complicado y muy triste, y es la consideración que lo hablaba yo en la entrevista con los estudiantes, y es la consideración que los adultos mayores, sobre todo los hombres, automáticamente los tienen como violadores o acosadores de niños. Y es, entonces vamos a terminar temiéndole a los abuelitos. Sí, no estoy diciendo que no existan, sí, claro, existen. Lo que pasa es que son muy, muy pocos los casos. ¿Qué es lo que sucede? Que esos casos se viralizan y se exageran y no se habla de otra cosa, pero es muy diferente a que algún adulto mayor haya traspasado esos límites sagrados con los niños, a decir que los adultos mayores tienden a ser violadores de niños o acosadores de niños. Y eso, para mí, por ejemplo, ese estigma es bastante complicado para esta sociedad, bastante complicado para esa población, que tiene un legado que dejarnos, que por cariño puede hacerse cargo de los nietos, pero la gente le empieza a tener desconfianza. Entonces mejor que el abuelito no esté con los nietos. Y me pasé un estigma complicado y doloroso. Y quiero además señalar que esto de la población discapacitada también es una condición que estigmatiza al adulto mayor, ¿no? Por alguna razón terminan en el mal sentido, como tú lo estás diciendo. La discapacidad es una capacidad contextualizada, tienen unas capacidades diferentes o en el contexto de un orden, digámoslo así. Lo mismo sucede con los adultos mayores, pasan a tener unas capacidades de su orden, lo cual no quiere decir, como tú decías, es que solamente están destinados a una función que normalmente nadie sabe cuál es, ¿no? Esos dos estigmas yo creo que hacen mucho daño. El adulto mayor no es en esencia un violador, no lo es, no, hay pocos casos realmente si uno mira las cifras, y yo lo repito, sí es cierto que las cifras de acosadores de niños o violadores de niños son en un alto porcentaje personas que pertenecen a su entorno familiar, al entorno familiar del niño. Pero no se ha dicho ahí que sean los adultos mayores pertenecientes al entorno familiar. No sé si es clara la diferencia, por favor me lo confirme.
Sí, es como cuando en los medios de comunicación dicen continúa la violencia de los hombres contra las mujeres. No, continúa la violencia de unos, exacto, de la minoría, uh-huh, de los hombres contra, sí, algunas mujeres. Creo que seguía el profesor Daniel.
Sí, señora. Doctora Tatiana, siguiendo la línea de esto de los estereotipos que son tan dañinos, hay muchas personas, desafortunadamente yo me he cruzado con muchas opiniones de adolescentes tal vez, que piensan que el adulto mayor es algo que es una persona que ya no tiene mucho uso. Y eso creo que es un estigma muy, muy negativo, porque es una persona que ya vivió toda su vida, fue laboralmente activo. Pero ¿cómo en ese sentido inculcarle también a la población más joven que todo es un proceso que supuestamente se tiene que naturalizar, pero eso no existe? O sea, parece que pasaran, nacieran y ya son estudiantes de buenas a primeras. ¿Cómo hacer para no tener ese estigma, estigmatizar tanto a ese adulto mayor y todavía hacerle ver a la sociedad que todavía es una persona útil, útil y práctica?
Yo creo que tenemos que tomar modelos, ¿no? Y nuestra sociedad colombiana no nos ofrece muchos, digámoslo así. Pero el mundo nos ofrece muchos, y de todos los órdenes, para poder conectarlo con la población adolescente. Entonces, en otros lugares, por ejemplo, alrededor de la música, podemos tomar modelos en los que hay adultos mayores haciendo muy buena música. Me refiero a que podemos conectar a las personas con modelos que les digan algo a ellos mismos, ¿no? Yo no podría conectar a los adolescentes con modelos como no sé, un monje chino por allá que está en una montaña, porque no es la realidad nuestra, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, muy buenos músicos que le interesan a la población adolescente, que son adultos mayores. Pero eso es lo menos que hacemos. Yo creo que esta estigmatización respecto a que los adultos mayores no pueden hacer nada, sí puede ser un poco combatida con un tema que se llama psicoeducación. La psicoeducación te puede decir, mira, en realidad para la sociedad, los adolescentes no son lo más divertido del mundo. Ser adolescente, o sea, tener un adolescente en la familia,
complicado,
difícil.
No es que sea, uy, no, qué delicia, quiero tener tres en mi casa. No, son, perdóname la palabra, son aburridorcitos, son desordenados, se quieren manejar solos. Familiarmente es una condición difícil para una familia tener un adolescente. Gastan como enloquecidos, no hacen caso, ayudar poco, Entonces, sí creo que la educación, la psicoeducación debe informarle a los adolescentes, querido, no son productivos, por ejemplo, en un gran porcentaje, son demandantes, querido, tu edad no es que sea lo mejor, socialmente te estamos soportando a los adolescentes, los estamos tratando de pasar a una edad al menor costo y dándoles todas las oportunidades y aguantándonos. Entonces, creo que la educación debe orientarse un poquito a eso, a la realidad como sector poblacional, ¿no? Entonces, una vez ubicados ahí, el adolescente puede decir, pues, realmente puede ser cierto. Y al informarle, digamos, no solo a estos adolescentes que son los que más chocan con esta edad, con la edad de los adultos mayores, sino que tenemos también que informarnos y contarnos y ser muy conscientes de que si bien es cierto hay algunas capacidades físicas y algunas capacidades que el adulto mayor puede perder, hay algunas que se potencian. Entonces, de verdad tienen, es la memoria de la sociedad. Por eso los orientales, los mejores profesores son muy, muy, muy adultos. Ese tipo de capacidades son las que tenemos que aprovechar. Entonces, creo que esas dos cosas estarían bien para acercar los niveles de desconocimiento que tenemos, ¿no? Una sobre nuestra propia realidad como edad y otra, el que la edad de la adultez mayor no implica un deterioro cognitivo, no implica que no puedan tomar sus propias decisiones, es decir, hay que educar a la gente respecto a que es una edad como otra, sí, se pierden unas capacidades, se ganan otras, se potencian otras. Igual cuando un niño pasa de niño a adulto, ¿no? Tal vez se pierda esta capacidad de sorprenderse, la fantasía que acompaña la edad de la niñez, se pierde, pero se ganan otras, se ganan la capacidad adulta de razonar, de predecir. Nadie dice, no, el niño ya perdió la fantasía, ya perdió su no, es la misma cosa, es pasar de una edad a otra, se pierden unas cosas, se ganan otras. Creo que esas dos cosas serían importantes.
Muy importante, Tatiana. Y pues, como para ir cerrando, ¿cuáles serían esos retos a los que se enfrenta hoy en día las personas de la tercera edad en un país como Colombia?
Yo creo que uno de los principales retos que tienen es la lucha por la dignidad. Me parece que ellos pueden tener condiciones económicas importantes o de alguna manera estar respondiendo por sí mismos, pero creo que la sociedad les ha quitado muchísimo de dignidad. Yo oía no sé a quién hablar de Elisa Dulcey. Elisa Dulcey está viva. Elisa Dulcey tiene en este momento 80 años. Yo fui estudiante de Elisa Dulcey, de las personas que más saben de vejez, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Recuerdo mucho cuando estábamos en una clase con ella y entró una de nuestras compañeras con un, esto para ilustrar un poco el punto, con una alcancía. En ese momento había como unas campañas, ya no las volví a ver, que era recoge una monedita por los viejitos, una cosa así, repartían alcancías y todos poníamos moneditas y luego se pasaban a una fundación. Y esta niña entró pensando que iba a hacer, que Lisa iba a ponerse muy feliz porque ella estaba recogiendo plata para los viejitos, así era como funcionaba. Y Lisa se puso furiosa, la echó de la clase y le dijo, los adultos mayores no necesitan su caridad. Le fue mal a la niña, la regañó bien feo. Lisa no era una persona, la más dulce no era, era dulce en su manera, en su propia manera. Le fue muy mal a ella, pero lo que hizo fue darnos una lección respecto al trato digno que merecen los adultos mayores. Entonces le dijo, si usted quiere recoger y quiere ayudar a un adulto mayor, dele su tiempo, vaya y léale, Vaya y ayúdelo a salir a caminar, acompáñelo, dele vida. Pero usted no tiene que venir a recoger plata como si fuera un miserable. Los adultos mayores no son miserables. Creo que ese es un importante reto que tenemos, que tienen ellos, que todavía seguir luchando, y es rescatar su propia dignidad, que no le reconocemos, que creemos que todos son pobres, que todos son miserables, que todos los adultos mayores ya no pueden tomar decisiones, que tenemos que manejarles su vida, que manejarles su plata, que les podemos robar como si no tuvieran, ellos no pudieran hacer una cuenta. Creo que ese es el primer reto que tienen ellos, y que no les ayudamos con eso. Los adultos mayores son tan dignos, es una edad tan digna como todas las edades. No tenemos que pasarlos a la categoría de los pobrecitos, de los, claro, hay una buena población, una parte de esa población no tuvo una pensión, trabajó toda su vida y no tienen dinero, pero eso no quiere decir que no sean dignos, tan dignos como todas las otras edades, ¿no?
Fernando.
Y ya para finalizar, doctora Tatiana, quisiera saber, digamos, pues uno en la calle siempre ve a varios adultos mayores trabajando, rebuscándoselas, vendiendo artesanías, incluso pidiendo monedas en los buses. Quisiera saber si hay alguna política pública para brindarles una ayuda a ellos, porque pues obviamente en esas edades ya no deberían estar trabajando, no deberían estar reposando, descansando, ¿no?
Sí, desde hace un tiempo hay alguna manera de entregarles algunos recursos a través de Familias en Acción y ese tipo de cosas. Ellos a través de alguna política pública que reguló en algún momento esto, pueden acceder a eso. Fíjense también que hacen parte de la población especial que recibe servicios de salud de manera diferente, diferenciada, digámoslo, diferenciada, no diferente. Entonces, si hay una política pública que trata de ser inclusiva y que trata de ser asistencial, porque en algunos niveles sí necesitan asistencia. Si hay política pública, que no es suficiente, y me temo mucho que no está muy orientada por personas que sepan sobre vejez. Entonces, parte de la política pública hace parte del voto, de nuestro voto, un voto más consciente, un voto más informado. No sé si ustedes, por ejemplo, pueden hacer ahora el ejercicio, si alguno de los congresistas de las elecciones parlamentarias que tuvimos hace 2 años, tal vez alguien hablaba de adultos mayores. Yo no vi.
No, tampoco recuerdo.
No vi que alguien estuviera nada. Entonces, no. Creo que un ejercicio de voto responsable que pueda exigirle a estas personas que van a volverse a lanzar, porque esos son los mismos siempre, pueda trabajar sobre vejez. Yo no lo veo hace mucho tiempo. O sea, no hay manera de hacer política pública si no pasa por Congreso, si no pasa por Senado, si no pasa, o sea, si no hay eso, no existe, o sea, por el poder legislativo. Pero estas personas que están allá sentadas, yo he visto que pueden, su campaña es alrededor de los que está muy bien, de los animales, de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero muy poca he visto yo que hagan campaña alrededor de prometer al menos política pública respecto a los derechos de la población adulta mayor.
Uh-huh. Pues doctora Tatiana, fíjese los temas que se nos quedaron con usted para invitarla a otro programa. Sexualidad, representaciones sociales de los viejos en medios de comunicación, cómo tener una vejez activa, como decía Delisa Dulce, y es posible hablar en Colombia de una sociedad sin edades, y andragogía. Entonces fíjense todos los temas que nos faltan todavía por tratar. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en la TAT Radio.
No, a ustedes muchas gracias, y pues cualquier cosa a sus órdenes.
Bueno, pues a la doctora Tatiana muchísimas gracias por haber compartido y por habernos enseñado tanto la tarde de hoy. Vamos ahora con el dato de esta semana con Fernando.
El dato en Dateate Radio.
Bueno, ya que estamos hablando de maltrato hacia las personas de la tercera edad, según health.gov, el 15% de adultos mayores en los Estados Unidos sufren de maltrato. Esto equivale a entre 15 millones y 20 millones. Cabe resaltar que no solo es abuso físico, ¿no? Entonces es una cifra bastante elevada.
Sí, por ejemplo, abuso económico, entonces chantaje moral, chantaje emocional. Es que si usted no, pues no lo lleva al médico, y si no, pues no le compro las pastillas, y si no, no lo saco, bueno, cosas como esas. Entonces es un tema bien interesante. Vamos ahora con el recomendado de esta semana con Daniel Rojas. El segundo recomendado de esta semana, Daniel Rojas, realmente esta semana acá en Date a Radio.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
Soy Alegría, en vivo y en directo desde la mente de Riley. ¡Y que vengan los aplausos! ¡Y Tristeza entra en acción!
Esta semana en Dateate Radio les recomendamos una película que le está regresando la esperanza a la industria del cine. Esta que necesita tanto de grandes taquillas para que las producciones sigan surgiendo y para que sigan llegando a la gran pantalla. En esta ocasión les queremos hablar de Intensamente 2, que viene de la poderosa casa Disney. El animador e ilustrador estadounidense Kelsey Mann, que estuvo involucrado en películas como Monsters University o El Gran Dinosaurio, se le recomendó la dirección de una de las películas más queridas y esperadas de Pixar. La segunda parte de esta recreación de emociones y formas tan particulares como entrañables. Intensamente 2 sigue la vida de Riley, pero ahora en su pubertad, donde conoce otras emociones de entrada a su adolescencia. Todo esto pasa justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina remodelación para hacerle espacio a algo inesperado. Ahora Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Desagrado, con años de gestión a sus espaldas, no sabe bien qué hacer cuando aparecen nuevas emociones como la ansiedad, el aburrimiento, la envidia y la vergüenza. Sobre el papel, Riley parece que se aleja de la historia, pero mientras avanza la cinta va construyendo ingeniosamente el espacio para las otras nuevas emociones. Estas les entregan un protagonismo justo para no recargar una historia con tantos personajes. Una película tan bella como entretenida que no se da cuenta de los vacíos de otras producciones y que vuelve a tener una magia de Pixar, permitiendo que el espectador se lleve muchas más cosas cuando se prendan las luces. Se lo recomienda Dateate Radio.
Lucharle sale en la herida a nadie, pero ¿desde cuánto hace usted no escuchado hablar bien de una película de Disney? Perdón si lo corcho.
No, yo por lo menos hace rato. Con el profesor Simón siempre hemos tenido conversaciones con respecto a eso, y Disney hace mucho tiempo no ha dañado un producto, no lo volvió a nada, o simplemente lo trastocaba tanto que ya ni se podía identificar.
Joder, madre, ¿cómo es la de Blancanieves y las siete personas diversas? ¿Cómo era? Que ni siquiera quería que se llamara Blancanieves, ¿no?
No, y eso también iba con la sirenita y así iba a pasar. Pero si no estoy mal, creo que la profesora Sonia ya vio Intensamente 2. No
sé sí, ya la vi. Ya la vi. Me pareció muy buena. Pues la Intensamente 1 fue buena, esa también estuvo chévere y da pie para pensar qué va a ser así a lo largo de toda la infancia de niña, de todo el recorrido de su vida de la niña, porque está en la etapa de pubertad, seguramente más adelante va a ir a la adolescencia, adultez y demás. Entonces ahí hay para unas 5 películas más.
No, sí, exactamente.
A los viejos, para el tema de hoy.
Que es otra franquicia al estilo Toy Story con 5 películas.
Sí. Ay. Bueno, pues nos alegra mucho por Disney porque arriba las historias, abajo los mensajes. Fernando, ¿qué aprendimos el día de hoy en nuestro programa con esta maravillosa? Porque creo que quedé muy satisfecho particularmente, personalmente, con esta invitada. ¿Qué aprendimos el día de hoy?
Bueno, profe, pues hay que tener paciencia a los adultos mayores, sobre todo, digamos, los que son de la familia, ¿no? Mi abuela ya tiene 86 años y ya tiene problemas de memoria. A veces unos tíos no le tienen paciencia y pues yo pienso que no es justo y es algo que pues después uno va a extrañar, ¿no?
Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Profesora Sonia, ¿qué aprendimos el día de hoy con nuestra invitada?
Pues yo creo que se ratificó que a los adultos mayores hay vida digna, porque son personas llenas de experiencias, aprendizajes y muchos conocimientos para dejarnos o dejarles a las personas que van detrás. Entonces, yo sí creo que si está en nuestras manos poderle brindar a nuestros abuelos o adultos mayores una vida digna, yo creo que es una buena recompensa para los años que pudieron haberle entregado al mundo.
Daniel, muy breve para ir cerrando, ¿qué le dejó el programa de hoy con la doctora Tatiana?
Sí, señor, rápidamente creo que lo que más me reafirma es la dignidad. Uno piensa que es algo que es o parece obvio, pero en realidad creo que hay que reafirmar eso, la dignidad y todo su paso por este planeta, que es tan valioso como uno mismo.
A mí particularmente me deja como reflexión el diálogo con la doctora Tatiana, y es que las edades son ciclos vitales, hacen parte del ciclo vital, y que todas las edades traen buenos momentos y todas las edades traen malos momentos. Entonces, aprender a tomarlo y prepararnos para tener una vejez activa. Desde ya empezar a cuidarnos para que cuando tengamos 70, 80 años todavía seamos autónomos y todavía estemos pues con dignidad y con calidad de vida. Muchas gracias a Paola Lava, que nos acompañó en el Control Master, a Fernando, a la profesora Sonia, a Daniel. Soy Simón Cancino. Recuerden que este programa tiene repetición el miércoles a las 2 de la tarde, aquí por Uniminuto Radio. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales y los esperamos de hoy en 8 para que nos acompañen con otro tema que esperamos sea de interés para ustedes. Muchas gracias y hasta entonces.
Tu experiencia como estudiante es importante. Dala a conocer. Nosotros te escuchamos. Dateate Radio.